de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí tenemos para usted las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es 24 de julio del 2019. Soy José Luis Ramos y me acompaña Eduardo Luján. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
Y muy buenas tardes también para nuestra productora Elena Rodríguez. Allá en la sala de redacción están Carmen Stiggers y Jorge Martínez. En ese sonido que ustedes escuchan están las manos del ingeniero Juan Pendaza. Bienvenidos todos al informativo del mediodía. A partir de ahora, 58 minutos de información que iniciamos, como siempre, con los titulares. Califican de crítica la situación en los hospitales cubanos. Faltan medicamentos y muchas instalaciones están en mal estado.
Intelectuales cubanos piden solidaridad de la comunidad mundial para exigir a La Habana que cese la represión contra la manifestación artística independiente.
La Asamblea Nacional aprueba el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el llamado TIAR.
Estados Unidos mantendrá las sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro si se realizan elecciones bajo su mandato.
Presenta la oposición un protocolo para restablecer la libertad de expresión y el derecho a la información en Nicaragua.
Y el ex fiscal especial Robert Mueller declara ante el Congreso que su investigación de la injerencia rusa en las elecciones 2016 no exonera al presidente Trump de obstrucción a la justicia.
Estos son los titulares de algunas de las noticias que proponemos a partir de este momento a las 12:02. Vamos a comenzar, como de costumbre, con noticias de Cuba, Eduardo Luján.
De crítica califican residentes las pésimas condiciones en los hospitales de Cuba. Este informe lo ofrece Tomás Cardoso.
Cubanos califican de crítica la situación en los hospitales de la isla. Desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona denuncia la reciente muerte de su hermana de 48 años de edad, luego de haber sido diagnosticada erróneamente en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Hoy hace un mes que falleció. Supuestamente para ello era un dengue. 44 días estuvo en el hospital. El diagnóstico no se lo encontraron. Al hacerle la necro es que descubren que tiene una leucemia, porque dos veces le hicieron la prueba, el medulograma, y le dio negativo. Los reactivos que tienen aquí están vencidos.
Desde Holguín, el residente Ramón Zamora alerta que el Hospital Lenin enfrenta múltiples problemas de los que no escapan los salones de operaciones.
Por tiempo tenemos la pérdida de guantes quirúrgicos, la pérdida de yodo, incluso a veces hasta el agua y la iluminación.
Y en el Hospital Provincial de Camagüey, el Manuel Ascunce Domenech solo opera un elevador, además hay falta de climatización y agua, comenta la activista de la Flamur, Lady Tavares.
El ascensor que mismo bajan los muertos, suben la comida, bajan la basura, bajan las camillas con los enfermos. Nosotros estamos ingresados y vivimos 3 días sin agua.
El clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro en Santa Clara presenta problemas de contaminación en los salones de operaciones, informa el contapropista Joel Espinosa Medrano.
Siempre tienen problemas de contaminación. Muchas de las veces no hay agua para descargar el baño tampoco. Tampoco hay cesto de basura, no hay cochas para limpiar.
Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró reporta la situación higiénica del Hospital Miguel Enríquez en el municipio de 10 de Octubre, donde las labores de limpieza las realizan presas y no siempre hay transporte para llevarlas.
Es salud pública quien tiene que poner un transporte para que estas mujeres vayan a la limpieza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:04, el Club de Escritores y Artistas Independientes Cubanos ha llamado a la comunidad internacional a unir esfuerzos para exigir al régimen de La Habana que cese la represión contra la libre manifestación artística y, en especial, para que libere a 2 raperos encarcelados. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del presidente de la organización.
El Club de Escritores y Artistas Independientes de Cuba, encabezado por el ex prisionero político Jorge Olivera, alertó sobre el hostigamiento de que son víctimas los raperos presos Michael Castillo, El Osobo y Leonardo Rodríguez Pupito en sí.
El Club de Escritores está asumiendo un rol realmente de denunciar, poner en el contexto público estas dos anomalías, estas dos violaciones a los derechos humanos, en este caso de dos personas que utilizan su arte para protestar contra o lo que consideran está mal hecho, contra las consideran que es una política de censura del gobierno para impedir que el arte libre, el arte y la verdadera libertad de creación exista.
En las prisiones, los dos artistas sufren visitas y amenazas constantes de agentes de la seguridad del Estado, además de la instigación para crear discordias contra sus amigos más allegados de la oposición y el mundo artístico.
Son excelentes compositores, excelentes raperos, pero bueno, asumieron el reto de mezclar el rap con el activismo social y bueno, se encuentran encarcelados.
El Club de Escritores y Artistas Independientes de Cuba llamó también a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de la democracia en el mundo a ejercer presiones efectivas sobre las autoridades cubanas para que suspendan de inmediato la represión contra la libre manifestación artística y creativa. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Esta es la hora 12:06 minutos. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, criticó al gobierno de Cuba por siempre culpar a Estados Unidos de sus problemas.
Breyer dijo en Twitter que Cuba culpa a los Estados Unidos en lugar de corregir la propia mala gestión económica del régimen.
El resultado, dijo Breyer, es que los cubanos sufren escasez de alimentos, salarios inadecuados y apagones.
Bajo la etiqueta de Twitter, numeral revolución fallida, la diplomática estadounidense afirmó que el régimen cubano debe dejar de culpar y empezar a reformar.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó el acoso de la dictadura cubana contra los opositores del régimen.
Almagro dijo en Twitter que el arresto de Guillermo Coco Fariñas y de otros opositores es una arbitrariedad más que debe ser condenada por toda la comunidad mundial.
No se puede seguir conviviendo con dictadores en las Américas, aseveró el titular de la OEA.
Y a las 12:07 minutos informamos que el tren que viaja entre Santa Clara y Cienfuegos sufrió un descarrilamiento esta semana en el tramo de la Esperanza Ranchuelo debido a una negligencia en el cambio de vía. Desde Cruces, allá en Cienfuegos, el periodista independiente Francisco Blanco Sanabria destacó la pericia del maquinista. Informó también que solo hubo heridos leves.
El tren de pasajeros número 314 de servicio regular o de segunda clase que viajaba de Santa Clara a Cienfuegos y viceversa sufrió en el cambio de vía un descarrilo en su locomotora canadiense General Motors GM y sus dos únicos coches en la zona de Gamboa Castaño, a menos de 5 kilómetros del municipio de Ranchuelo, provincia de Villa Clara, entre las 9:30 y las 10 p.m. de la noche del 21 de julio, motivo y causa de negligencia y pésimas medidas de seguridad dejadas por los cambiavías y conductores del último tren y tripulación que por allí circuló. Añade uno de los conductores y colaboradores nombrado Vicky, que gracias a la suspicacia del operador y la tripulación habían aminorado la velocidad al evitar que ocurrieran muchas muertes y heridos graves al frenar en seco y sacarle presión al ingenio para que con las posibles chispas ardiera el depósito de petróleo de la misma. Agrega para concluir que cuando el tren se personó en el chucho o cambiavía estaba abierto y sin las adecuadas medidas de protección de los mecanismos de cierre, candado, cadena y palanca. El tramo Esperanza Ranchuelo de casi 10 kilómetros de extensión es uno de los más peligrosos viales de Cuba, que por sus líneas y puentecitos y alcantarillas de desagüe están en muy mal estado y en mal mantenimiento.
Nueve minutos en el informativo del mediodía, línea directa con la Sociedad Interamericana de Prensa, específicamente donde sesiona la quinta edición de la Conferencia Anual de Medios Digitales. Está destacado nuestro colega Álvaro Alba. Álvaro, muy buenas tardes, bienvenido. Se inició ya este foro y tengo entendido que va a durar al menos 3 días.
Exactamente, José Luis, comenzó hoy, 24 de julio, va a durar hasta el día 26, aquí en el Hotel Hilton de Miami. Es la conferencia, podemos llamarla cibernética, que organiza la CIP anualmente. En esta ocasión están trayendo paneles dedicados al ámbito digital. La conferencia comenzó a las 9 de la mañana con las palabras de apertura que diera Ricardo Trotti, quien es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, una organización que lleva más de medio siglo combatiendo las injerencias, los acosos y sobre todo luchando por la libertad de prensa. Y precisamente nos acompaña con nosotros aquí en los estudios de Radio Martí, en el Hotel Hilton, el director del diario Las Américas, Osmín Martínez, diario Las Américas, uno de los fundadores de la CIP. Buenas tardes, Osmín.
Muchísimas gracias por invitarme. Fundador de la CIP y que cumplió 66 años el diario. Ahora estamos ya camino de 67. Estamos preparando una celebración especial.
En el mundo digital estamos viendo que hoy en día la prensa ha tomado otra dimensión, ha tomado otro campo. El teléfono, el laptop, la propia computadora se han convertido en medios de prensa. ¿Por qué la CIP presta tanta atención e instruye, enseña y ayuda a modificar los medios de prensa ante esta nueva avalancha tecnológica?
Yo creo que justamente es parte del mismo proceso de renovación de la CIP, que entendió muy bien que una manera de adentrarse en el siglo XXI era justamente abrir las puertas a los llamados medios digitales, que hoy, digo llamados porque hoy somos todos, quien hoy no se considere un medio digital o al menos tenga parte de su operación basada en el terreno digital, pues está destinado al menos a perder influencia, no diría a desaparecer. Yo soy de los que piensa que los medios tradicionales, en los formatos tradicionales, no van a desaparecer completamente, pero sí la complementación de los medios digitales les da el oxígeno necesario para seguir en esto que es una larga carrera. La CIP, además de renovarse y de cambiar y de abrir las puertas a estos medios, ha entendido muy bien que tiene que apoyar a los medios digitales, porque justamente han sido los medios digitales, y este es un tema que a Radio TV Martí le toca muy de cerca, ha sido justamente los medios digitales los que han permitido combatir contra la censura de los medios tradicionales de los gobiernos totalitarios de la región en el mundo entero. Y justamente con un teléfono, una computadora, una conexión de internet, aquellos que han sido acallados por vías tradicionales, ya sea recorte de papel, no entrega de fondo, han encontrado voz y han encontrado una caja de resonancia para poder transmitir sus informaciones.
Curiosamente, Osmín, y tú has trabajado aquí en los medios de prensa del sur de la Florida, todos los diarios tienen una sección de América Latina y una subsección de Cuba. ¿Cuán importante es al lector tener esa actualización de lo que sucede en un país que está a 90 millas de acá?
Sí, pues pareciera que Cuba y Venezuela.
Ahora Venezuela.
Y ahora Venezuela no pertenece a América Latina, pero no, es cierto. Cuando se montan las estructuras de las redacciones en el sur de la Florida, generalmente hay buróes destinados a Cuba y Venezuela. Y la razón es muy sencilla. El tema mismo, la existencia de una dictadura en Cuba que lleva 60 años, la existencia de una dictadura en Venezuela apuntalada por el régimen cubano, pero además la presencia notable durante 6 décadas de una comunidad cubana acá, creciente, que se ha transformado, y el crecimiento de una comunidad venezolana como resultado del desastre mayúsculo que ha sido el chavismo para Venezuela.
Uno de los temas que hemos visto no solamente en la prensa, sino en los círculos políticos, en el Congreso de Estados Unidos, ha sido la injerencia y la influencia de los medios de propaganda que tiene el gobierno del Kremlin en todo el mundo. El Russia Today ha tenido que registrarse como un agente de influencia, como también la agencia de prensa china en Washington, y precisamente para América Latina también tiene una ventana y participan en eventos como este, Rutli, que es su agencia de video. En el campo de la, digamos, de la contrapropaganda que hace el Kremlin, ¿cuán importante es llevar la noticia verdadera? ¿Cuál es la misión del periodista en países como Venezuela, el cual Russia Today tiene una gran presencia, o como Cuba?
Mira, los métodos y las plataformas y las vías para llevar la información se han transformado, pero yo soy de los que dice que la esencia del periodismo no ha cambiado. La esencia del periodismo es una y siempre ha sido una: confirmación de hechos, confirmación de fuentes, confirmación de la información que te estás dando, que estás brindando. Y el periodismo y la misión nuestra se divide en dos áreas muy generales, que hoy por hoy se confunden muy a menudo, la confunden quienes la consumen y la confunden los que dirigen los medios: la opinión y la información. En la información no tiene que estar su opinión. Y su opinión es válida como columnista, como comentarista de un programa de radio, como comentarista de un programa de televisión. Pero la misión del periodismo, la misión del periodista, en países democráticos de Occidente o en regímenes totalitarios como el de Venezuela, el de Cuba, el de Bolivia, el de Nicaragua, no ha cambiado. Hoy es más importante. Hoy es definitivamente mucho más importante. Bueno. En el caso cubano, con medios como ustedes, con la prensa independiente, en el caso venezolano, con los medios alternativos que han surgido como resultado del cierre de medios tradicionales. En el caso nicaragüense, a través de redes de periodismo ciudadano, que fueron las que estuvieron, casi redes espontáneas de periodismo ciudadano,
cuando las
que
protestas fueron las que del estuvieron año pasado.
Prácticamente informando al mundo de lo que estaba sucediendo. No veo al internet como un enemigo, los medios alternativos como un enemigo, ni creo que sea el fin de los medios tradicionales. Yo lo veo como un complemento. Y en el caso nuestro, mi experiencia personal con Diario Las Américas, como te comentaba, cumple 67 años, nosotros lo que hicimos fue evolucionar manteniendo la visión impresa, pero abriéndonos al mundo digital, que es donde está el futuro.
Álvaro.
Muchas gracias, Osmín Martínez. Vamos a tener más detalles, José Luis, en un programa especial de 2 a 3 de la tarde, entrevistas con Trotti, que le hiciera el director Tomás Regalado, entrevistas al director de Infobae, y estamos y otros participantes de este evento, José Luis.
Cómo no, muchísimas gracias, pero antes de destacar que sin duda la era esta que estamos viviendo, ¿no?, moderna, la era de Internet, pues casi todos los diarios, además de la circulación en papel.
Los medios también, claro, de televisión tienen su presencia digital también.
Claro, y los periódicos, además de impresos diarios, pues actualizan sus páginas digitales constantemente. Muchísimas gracias.
Gracias.
Usted sabe, a las 2 de la tarde tienen una cita con este programa especial. 12:17 minutos.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Continuamos con más informaciones. Ahora destacamos noticias de Venezuela.
Los 6 años de Venezuela reingresa al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, con la aprobación unánime de la Asamblea Nacional. El informe nos llega desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Aprobado por unanimidad de todos los presentes en Venezuela.
Moción de urgencia que solicitó el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue aprobado el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, luego de su salida en 2013.
¡Va a ganar Venezuela! ¡Dios lo bendiga! ¡Viva Venezuela libre!
El TIAR protege a cualquier país de la región de cualquier agresión, conflicto o situación de riesgo. Las medidas de defensa aplicable incluyen ruptura de relaciones diplomáticas, interrupción de toda relación económica y uso de la Fuerza Armada mediante la cooperación internacional. José Vicente Carrasquero, cientista político, dijo a Radio Martí que este es un paso determinante en la lucha que mantiene la oposición liderada por Guaidó para lograr un cambio político.
Genera una especie de obligación del resto de los países en atender a Venezuela en situaciones críticas como la que está viviendo. Sin embargo, siempre va a pasar por el asunto de las conversaciones, de las sanciones, para finalmente llegar a una solución que pueda implicar la fuerza.
Este jueves, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo a la agencia RIA que la oposición venezolana está en contacto con Moscú y que le había dicho que no resuelva sus problemas internos, provocando interferencias externas. Este martes 23 de julio, durante la sesión de calle de la Asamblea Nacional, Guaidó convocó a una nueva movilización para el próximo viernes 26 de julio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A 6 meses de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la opinión pública se divide entre quienes creen que el cambio político ha demorado demasiado y quienes dicen que se ha logrado avanzar mediante la presión internacional. Adriana Núñez tiene el informe desde Caracas.
Desde el 23 de enero de este año, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha logrado el reconocimiento de al menos 55 países del mundo. Sin embargo, reconoce que el camino para sacar del poder a Nicolás Maduro ha sido cuesta arriba.
Hay
una abrumadora realidad para el régimen, para la dictadura. Somos una inmensa mayoría, millones de venezolanos decididos a impactar contra un tren que se decía que es miserable, que es la dictadura.
La ruta trazada desde su juramentación, el cese de lo que llama la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, aún no se ha conseguido, lo que ha desilusionado a algunos de sus seguidores.
Creo que no se han cumplido los objetivos, o va muy lento, no sé qué pasa, pero yo creo que mucha gente piensa lo mismo, que las expectativas no se están cumpliendo, pues.
Otros venezolanos, como este exministro del fallecido presidente Hugo Chávez, cree que con Guaidó se ha retomado la protesta de calle y celebra que haya incluido en su ruta a quienes, como él, militaron en el chavismo.
Lo que hoy vivimos es un gobierno aislado contra una nación que reclama cambio. Y en esa nación que reclama cambio están los que alguna vez creímos en el ideal de la igualdad, de la justicia, pero que terminó siendo, como toda la nación sabe, un fraude.
Encuestas de las firmas Data Analysis y Delfos sitúan la opción de voto hacia Juan Guaidó entre 60 y 70% si las elecciones fueran en los próximos días, en contraste con el apoyo recibido por el actual presidente en disputa, Nicolás Maduro, que solo se ubica en cerca de 20%. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Esta es la hora 12:21 minutos. Este es el informativo del mediodía de Radio Martí. Informamos que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró constitucional la prórroga del estado de excepción y emergencia económica que había desaprobado la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
En un comunicado, el tribunal declaró nulo, inexistente e ineficaz cualquier acto de la Asamblea que pretenda desaprobarlo.
El decreto aprobado en 2016 ha sido prorrogado desde entonces por el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por 60 días, lo que le permite a su gobierno adoptar decisiones en el abastecimiento de alimentos y medicinas, entre otros productos de interés nacional.
12:22 minutos, Estados Unidos mantendrá las sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro si se realizan elecciones bajo su mandato. Así lo dijo a la VOA, la Voz de América, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Y es
Estados Unidos,
desde Washington, Jorge Agobián.
Diplomática, política y económica frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Pero según Elliot Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, la estrategia contempla más.
Un presidente siempre tiene muchas opciones militares, siempre.
En entrevista con la Voz de América, Abrams aseguró que la presión estadounidense continuará, incluso bajo un hipotético escenario en el que Juan Guaidó acepte participar en elecciones con Nicolás Maduro en el poder.
Vamos a decir, bueno, es un error según nosotros, esperamos ver elecciones libres, pero no estamos levantando sanciones.
Sobre el respaldo hacia Guaidó, sin embargo, tiene otra perspectiva.
¿Bajo qué escenario, embajador, Estados Unidos retiraría el apoyo a Juan Guaidó?
Es casi imposible pensar. Sí, Juan Guaidó decide mañana que va a apoyar a Nicolás Maduro, pero en el mundo real no vamos a hacerlo.
Recientes incidentes con aeronaves estadounidenses provocaron esta reacción del diplomático.
¿Qué pasaría si sin la intención, pero debido al peligro, unos norteamericanos habían sido matados? Espero que piensan dos y tres y cuatro veces, porque ellos no quieren ver la respuesta a la pregunta.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro tildó como provocaciones estos incidentes, indicando que constituye un riesgo a la seguridad del tránsito aéreo de su país. Maduro insiste en condenar las sanciones estadounidenses, al tiempo que indica que su base está sólida, algo que Abrams pone en duda.
Hay muchísimos chavistas que piensan que madurismo no es una forma de chavismo, que Maduro está matando al movimiento de Chávez.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
12:24 minutos, el pronóstico del tiempo. Lázaro Domínguez, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo.
Igualmente.
Y con Eduardo, Elenita, Juan y los amigos de Radio Martí. Bueno, está interesante, José Luis, el estado del tiempo esta tarde, porque desde un débil centro de bajas presiones sobre la región central de Georgia se extiende un frente frío débil sobre el sur de Alabama que penetra las aguas del norte del Golfo de México y que llega hasta otro centro de bajas presiones en las costas de Texas. José Luis, la importancia de este sistema no radica en la aparición de sistemas fríos, peligro, sino que hay algunos modelos que hablan del surgimiento de un disturbio ciclónico en la banda del frente frío en el curso de esta semana. Vamos al pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las más frecuentes en las provincias centrales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta noche, pero en la tarde serán del sudeste al sur entre 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Te espero mañana como siempre, ¿eh? Vamos a las 12:25 minutos a destacar, después del pronóstico del tiempo, noticias de Estados Unidos, y lo vamos a hacer con una noticia titular. El exfiscal especial Robert Mueller dijo hoy ante el Comité Judicial del Congreso que la investigación sobre la interferencia rusa no encontró pruebas suficientes para establecer cargos de una conspiración criminal entre la campaña presidencial del presidente Trump y Rusia.
Sin embargo, dijo que su investigación no exonera al presidente estadounidense de obstrucción a la justicia, como ha afirmado repetidamente Trump, y que el mandatario podría ser procesado después que abandone el cargo.
Informamos que la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos no logra aprobar un proyecto de ley para otorgar el estado de protección temporal, el llamado TPS, a los venezolanos, informa Yoconda Tapia.
El proyecto de ley de estatus de protección temporal TPS para los venezolanos no obtuvo los votos necesarios para su aprobación en la sesión del martes en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. El proyecto necesitaba 2/3 de la Cámara, es decir, 282 votos. El sí para la protección de los venezolanos logró 269 votos, mientras que el no se quedó con 154. La representante demócrata por Florida, Donna Shalala, indicó a La Voz de América que todos los demócratas votaron a favor, pues apoyan al presidente encargado Juan Guaidó y a los venezolanos. Los republicanos lo mataron, agregó, refiriéndose al proyecto de ley. Por su parte, el legislador republicano, también por Florida y proponente del proyecto de ley, Mario Díaz-Balart, lamentó el resultado de la votación y a través de un comunicado dijo textualmente: "Me decepciona que la Cámara no haya reunido la mayoría necesaria para aprobar la ley de TPS de Venezuela bajo la suspensión de reglas. El estado de protección temporal es crucial para los miles de ciudadanos venezolanos que han buscado refugio en Estados Unidos durante los años que los regímenes de Chávez y Maduro han violado la otrora próspera y democrática Venezuela. Se anticipa que se realizarán otros esfuerzos para lograr apoyo a la medida, aunque el gobierno del presidente Donald Trump anticipó que no estaría dispuesto a otorgar este beneficio a los venezolanos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Pero hay más informaciones de Estados Unidos a las 12:28 minutos.
El Senado confirmó el martes al secretario del Ejército Mark Esper como nuevo secretario de Defensa en reemplazo de Jim Mattis, quien dejó el cargo hace 6 meses.
Esper, veterano del Ejército y excabildero de la industria de defensa, ganó la confirmación del Senado con una votación de 90-8.
Esper recibió un fuerte apoyo bipartidista a pesar de algunas preguntas delicadas de la senadora demócrata Elizabeth Warren durante la audiencia de confirmación sobre sus vínculos con Raytheon y su negativa a extender el compromiso ético que firmó en 2017 para evitar decisiones relacionadas con empresas.
Y el secretario de Justicia de Estados Unidos opina que el cibercifrado de datos crea serios riesgos a la seguridad. Desde Washington, la nota la tiene Tony Cano.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, aseguró el martes que el aumento del cifrado de datos en teléfonos y computadoras, así como los apps de mensajes encriptados, están poniendo en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Convertir Internet y las plataformas de comunicación en una zona libre de leyes le da los medios a los delincuentes para operar libremente del escrutinio legal al impulsar inevitablemente una expansión de la actividad delictiva. Hay muchas declaraciones dogmáticas de que el acceso legal simplemente no se puede hacer. Sin embargo, puede ser y debe ser. Tenemos confianza en que hay soluciones técnicas que permitan el acceso legal completo a los datos por parte de las autoridades sin necesidad de debilitar materialmente al proveedor, agregó Barr. Los terroristas y los cárteles del narcotráfico a menudo usan aplicaciones encriptadas para planificar operaciones letales y describió cómo un cártel transnacional de la droga usó WhatsApp para coordinar específicamente los asesinatos de policías en México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Exactamente 12:30 minutos. Hoy es 24 de julio del año 2019. Soy José Luis Ramos, aquí sigue a mi lado Eduardo Luján, llevándoles a ustedes las noticias de Cuba y el mundo. Como siempre, tendremos más adelante en los deportes. Este es el adelanto que les propongo. Anoche, el cubano Yuli Gurriel ha conectado su vigésimo cuadrangular de la temporada. Y, cara, siempre tendremos al cierre del noticiero, ¿no?, una crónica cultural. Y hoy hay nominaciones para los premios MTV Videos Musicales. Alejandro Escalona, desde Washington, nos está preparando esta información. Bienvenidos a la segunda media hora de noticias, que ahora vamos ya a los titulares. El exfiscal especial Robert Mueller declara ante el Congreso que su investigación de la injerencia rusa en las elecciones de 2016 no exonera al presidente Trump de obstrucción a la justicia. También Estados Unidos mantendrá las sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro si se realizan elecciones bajo su mandato. Presenta la oposición un protocolo para restablecer la libertad de expresión y el derecho a la información en Nicaragua. Intelectuales cubanos están pidiendo solidaridad de la comunidad mundial para exigir a La Habana que cese la represión contra la manifestación artística independiente y califican de crítica la situación en los hospitales cubanos. Hablan de falta de medicamentos y también muchas instalaciones están en mal estado. Esto y mucho más porque siguen las noticias a partir de ahora. Lo iniciamos con Cuba.
Intelectuales en Cuba rechazaron el concepto oficialista de la cubanidad enarbolado por el exministro de Cultura Abel Prieto. Yolanda Huerga tiene las reacciones.
Intelectuales cubanos criticaron el concepto de cubanía enarbolado por el exministro de Cultura Abel Prieto, que tergiversa lo dicho sobre el tema por el escritor y etnólogo cubano Fernando Ortiz para justificar su incondicionalidad al régimen.
Lo que dice Fernando Ortiz en la cubanidad es que somos cubanos todos los que nos sentamos como tal cubanos, o sea que no hay un criterio que esté escrito en piedra que pueda decir no, fulano es cubano, mengano es cubano. Desgraciadamente Abel Prieto trata de enmarcarse en una línea que hay una autoridad que es la que define quién es y quién no lo es.
Señaló el joven ensayista y escritor Gabriel Barrenechea desde Encrucijada, Villa Clara. En un artículo publicado recientemente en el periódico Granma, Prieto intenta definir los conceptos de cubanidad y cubanía asignándole la cubanidad a todos aquellos nacidos en la isla, pero la cubanía, según el escritor Orlando Freire Santana, solo a los que la cúpula gobernante considera sus fieles.
Se arrogan el derecho a la cubanía porque para ellos la cubanía es lo que, según ellos, sientan deseo de ser cubano, que se interpreta el que simpatice con el actual estado de cosas en Cuba.
La cubanía se lleva a cualquier parte.
La llevan los que están aquí o los que se fueron por lo que se hayan ido, más que la patria o decidir vivir en Cuba o vivir fuera.
Entró en la polémica el narrador y poeta granmense Rafael Vilches. Barrenechea concluye que el único criterio de la cubanía no puede ser dejado a la mano de la voluntad eliminadora de alguna comisión estatal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el régimen prohibió este martes abordar un vuelo hacia Panamá al periodista independiente residente en Caimanera, Yeris Curbelo.
Me dirigía hacia Panamá, y a las 10 de la mañana, cuando pasaba por inmigración ahí en el aeropuerto, me llevan aparte a una oficina, el personal de inmigración me comunica de que no puedo viajar. Tengo prohibición de viaje al exterior. Que tenía que ir a la oficina de inmigración más cercana aquí en Habana para ver qué me decían, pero que ahí en el aeropuerto no me pueden decir más nada. Yo iba a un encuentro de periodismo independiente, al que fui invitado por artículo 19. Iba otra persona que salía a las 12:45. Esa persona era el tenista. Él sí logró pasar. Y otras personas fueron también en otros vuelos distintos, Rolando Rodríguez Vaina, Alain y otras personas.
Curbelo fue invitado junto a otros periodistas independientes cubanos por la organización con sede en Ciudad de México, artículo 19, que promueve los derechos de la libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas.
Chile concedió estatus de refugiados a 23 emigrantes cubanos después que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso de protección que fue presentado por ellos.
El periódico local El Mostrador aseguró que el grupo de ciudadanos de la isla, residentes en Arica, había perdido esa protección a la gobernación provincial, que se le negó alegando instrucciones superiores, por lo que se vieron abocados a la exclusión.
Por esa razón, los cubanos presentaron la denuncia, amparados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La Corte indicó en su resolución que había vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, contraviniendo la normativa vigente.
Y a las 12:36 minutos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación ante la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran cerca de 1.300 migrantes que están varados en el municipio colombiano de Turbo, cerca de la frontera con Panamá.
Entre los migrantes se encuentran hombres y mujeres, algunas de ellas embarazadas, así como niños, incluyendo recién nacidos. La mayoría de estas personas provienen de Cuba, Haití, países de África y Asia y tienen como destino los Estados Unidos.
Las personas migrantes que han llegado a Turbo lo han hecho a través de Venezuela, Ecuador, Guyana o Brasil hasta llegar a Colombia, para seguir así su recorrido hacia Estados Unidos, atravesando Centroamérica y México.
La situación de los migrantes varados en Turbo se ha agravado por el cierre de la frontera y el aumento de los controles migratorios por parte de Panamá.
Y el médico especialista cubano Rainier Estrada Bachelor murió el lunes en Ecuador, donde trabajaba en una de las misiones médicas del gobierno cubano. Él tenía 34 años de edad.
La información fue confirmada el martes por la Brigada Médica Cubana en Ecuador en su perfil de Facebook, que compartió imágenes del joven y de su funeral, pero no precisó las causas del deceso.
Con Rainier Estrada Bachelor ya son 4 los profesionales cubanos de la salud fallecidos en los últimos meses en Ecuador: Julio Oliva Vargas, la doctora Olga Lidia Sánchez y José Carrasco Arteaga, todos en circunstancias diferentes.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Línea directa con Buenos Aires, Argentina, a las 12:38 minutos. Acá en la costa este de los Estados Unidos está nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a esta reunión que acaba de concluir del Grupo de Lima. Y entre algunas de las cuestiones que hemos visto y queremos resaltar acá en el informativo es la resolución que ha adoptado, que debe, dicen los cancilleres, debe ser por la vía pacífica que se produzca el cambio en Venezuela, y también acuerdan investigar de manera conjunta la participación, dice así, de testaferros y funcionarios del gobierno de Maduro con actividades ilícitas. Celia, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, así es algo que se da durante esta declaración de 15 puntos en la que se avanza en algunos de los temas que ya se habían incluido en la declaración anterior en Guatemala. Como mencionas, este tema en particular es uno de los más importantes porque no solamente habla acerca de estos testaferros, pero también habla acerca del amparo que se otorga y la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados dentro del territorio venezolano, y dando un ejemplo específico, el Ejército de Liberación Nacional Nacional, ELN. Y esto es parte de lo que ellos han tratado de hacer en esa restauración de la democracia, incluyendo a la Unión Europea y Estados Unidos, en la creación de estos mecanismos para poder llegar a que se pueda investigar, se pueda colaborar y se pueda establecer un sistema entre las partes para que esto se pueda adelantar de una manera efectiva. De ahí también la presencia donde se tiene al señor Enrique Iglesias, el representante del Grupo Internacional de Contacto y consejero de la líder de la diplomacia de la Unión Europea, la señora Federica Mogherini, que llega a establecer ahora una comunidad internacional que se une al Grupo de Lima en este tipo de iniciativas que podrían cambiar realmente la situación actual de aquellas personas que están colaborando.
Celia, también han anunciado el Grupo de Lima, ¿no?, que va a llevar el informe que presentó por Naciones Unidas a la Corte Penal Internacional. ¿Este es el informe que presentó la alta comisionada Michelle Bachelet?
Así es. El reporte de la alta comisionada de los derechos humanos es algo importantísimo en este sentido porque ellos lo han asumido como propio y esto definitivamente genera una nueva situación y un panorama. Ellos aseguran que este reporte les da las bases no solamente para generar este tipo de complicaciones que se podrían dar en términos de la ley internacional, sino que está diciéndole a los países del mundo que no han reconocido que existe una crisis humanitaria o que existe un problema con Nicolás Maduro, que este reporte es la evidencia que se necesita para que esto pueda darse. Y esto lo podrían traer a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero lo que sí es claro es que ellos están pidiendo que se lleve al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de una manera pronta para que se pueda tomar este como un tema que muestre que hay un problema de seguridad dentro de Venezuela que está afectando a los venezolanos y que existen violaciones de derechos humanos las cuales deberían ser castigadas.
Y esta cita tiene lugar en Buenos Aires, mientras en Barbados, representantes del gobierno de Juan Guaidó y de Maduro, pues siguen bajo la mediación de Noruega tratando de superar esta crisis política que está viviendo Venezuela.
Así es, algo que es particular es que sabemos que el señor Enrique Iglesias, representante del Grupo de Contacto, estuvo en Caracas justo en la primera semana de los encuentros cara a cara de estas negociaciones en Barbados que continúan y hasta donde tenemos entendido las jornadas cara a cara se podrían reanudar a mediados de esta semana, inclusive mañana mismo. Algo que fue claro en el punto número 11 de esta declaración y lo dice textualmente, que la solución de la crisis en Venezuela pertenece a los venezolanos y ese principio es incompatible con la actual presencia en Venezuela de agentes militares de seguridad y de inteligencia de países que apoyan al régimen dictatorial, es lo que dice textualmente, y agregan que esto es algo fundamental en sentido, instan a los países a que retiren tales agentes de Venezuela como condición para participar de cualquier diálogo sobre la crisis venezolana. Y en este caso estaríamos hablando de la invitación que se le ha hecho a países como Rusia, China y Cuba para que hagan parte de estos esfuerzos internacionales. Algunos de ellos han indicado que les gustaría ser parte de los diálogos, como lo hizo el vicecanciller de Rusia antes de su visita a Venezuela, y esto obviamente es una señal de que si van a estar involucrados en estos procesos de diálogos, es necesario que fuerzas militares o agentes claro. que estén de estos países nos sigan dentro del territorio.
Muy bien, muchísimas gracias a Celia Mendoza desde Buenos Aires, Argentina, enviada especial de La Voz de América a este encuentro, a esta reunión que ha tenido lugar los cancilleres del Grupo de Lima. Gracias nuevamente, muy buen trabajo. 12:43 minutos. Y seguimos con noticias de América Latina.
La escalada terrorista del Ejército de Liberación Nacional obligó al gobierno de Colombia a exigirle a Cuba que honre el tratado de extradición entre los dos países y entregue a jefes terroristas protegidos por el régimen en La Habana. El informe nos llega desde Bogotá con nuestro corresponsal Federico Fulleda.
La serie de atentados terroristas cometidos por guerrilleros comunistas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, contra el transporte de carga por carretera agilizó los reclamos del gobierno de Colombia a Cuba para que ordenen la extradición de los máximos jefes de este grupo que están viviendo en La Habana. El consejero presidencial de paz, Mario Ceballos Arévalo, dijo que Cuba debe honrar un tratado de extradición suscrito desde 1930 entre los dos países y entregar a los jefes guerrilleros acusados por la Fiscalía General de acciones terroristas en Colombia. Ceballos Arévalo sobre este pedido a Cuba dijo:
la Fiscalía General de la Nación ha dictado órdenes de captura contra personas que están ahora en la isla, están en Cuba. Desde los años 30 está vigente un tratado de extradición con Cuba. Cuba debe honrar ese tratado de extradición. Entonces, lo mínimo que debe hacer Cuba es honrar su compromiso de cumplir con la extradición independientemente de cualquier otra consideración.
Entre los guerrilleros del ELN que viven en Cuba desde casi un año está Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, considerado el máximo jefe de la organización. Según los informes militares, el fundador del ELN, Fabio Vázquez Castaño, vivió bajo protección del régimen de Cuba, donde habría muerto. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, presentará su dimisión en las próximas horas y será relevado por la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Según informa hoy el diario local El Nuevo Día, el periódico de mayor circulación en la isla.
Las fuentes consultadas por ese periódico dicen que el gobernador Rosselló ha dejado grabado un mensaje de despedida que se emitiría hoy miércoles.
Las manifestaciones pidiendo la dimisión de Rosselló comenzaron el 13 de julio cuando se publicaron 889 páginas de un polémico chat en el que, entre otras cuestiones políticas, se utilizaban expresiones machistas y homófobas y además otras expresiones despectivas.
Y hablando de Puerto Rico, a las 12:45 minutos, noticia en desarrollo. En estos momentos, el secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, Anthony Maceira, acaba de informar que el gobernador Ricardo Rosselló está en un proceso de reflexión y que continúa en la isla. En un breve comunicado indicó que Rosselló no ha renunciado, se encuentra en un proceso de escuchar el pueblo de Puerto Rico. Agrega que cualquiera que sea la decisión que tome, se comunicará oficialmente como de costumbre. Noticia en desarrollo.
Y las protestas en Puerto Rico están afectando la economía del país, causando pérdidas millonarias a restaurantes, hoteles y tiendas locales. Nuestra reportera en Washington, Michelle Sagué, que está ahora en San Juan, nos trae más detalles.
Oficiales de turismo calculan que solo el martes los 5 cruceros que decidieron cancelar sus paradas en San Juan debido a las masivas protestas pidiendo la renuncia del gobernador Ricky Rosselló le costaron a tiendas y restaurantes locales más de 3,25 millones de dólares. Y ya van 10 días de manifestaciones que comenzaron tras la divulgación el 13 de julio de mensajes por chat en los que el gobernador Rosselló y sus asesores utilizaban lenguajes obscenos para describir a artistas, políticos, periodistas y miembros del colectivo LGBT. Julio Morales es taxista y dice que sus ganancias diarias se han reducido, ya que los turistas temen visitar la isla.
Aquí ha afectado bastante el turismo, han cancelado bastante cruceros. Y el turista ha tenido miedo en venir a la isla por los problemas que están sucediendo aquí políticos.
El martes las autoridades locales emitieron órdenes de registro para los teléfonos celulares de funcionarios del gobierno vinculados con el chat que desencadenó la crisis política que amenaza con poner fin al mandato del gobernador. Una de las órdenes indica que los funcionarios gubernamentales utilizaron el chat para transmitir información oficial y confidencial a ciudadanos privados, lo que es una posible violación de las leyes éticas. Y se espera que las manifestaciones en Puerto Rico continúen con la convocatoria de un segundo paro nacional el jueves en la denominada Milla de Oro de Atorrey, zona donde se concentran bancos locales e internacionales y compañías financieras. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y de San Juan, Puerto Rico a Nicaragua, la opositora Alianza Cívica ha presentado un protocolo que busca restablecer la libertad de expresión y el derecho de informar de periodistas, directores de programas independientes, dueños y trabajadores de medios de comunicación en el país.
El protocolo se refiere a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua y las personas que, en el ejercicio de su actividad periodística, fueron afectados en los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del año 2018.
El protocolo destaca el asesinato de un periodista, el encarcelamiento ilegal de 5 ya excarcelados, más de 90 periodistas exiliados, además de 1.080 casos de violaciones a la libertad de prensa.
Y los cívicos y las plataformas democráticas de Bolivia anuncian un paro indefinido. El gobierno asegura que las elecciones están en riesgo. Jorge Orellana amplía la información.
Los comités cívicos de Bolivia, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, partidos políticos y plataformas ciudadanas definieron que el 21 de agosto se realizará un paro nacional de 24 horas en defensa del 21F y exigiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. El presidente de los comités cívicos de Cochabamba, Juan Flores, dijo:
el paro cívico nacional de 24 horas a realizarse el 21 de agosto del año en curso en defensa de los resultados del 21F.
Por su parte, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, señaló:
estamos exigiendo que estos dos súbditos no postulen a la presidencia y vicepresidencia respectivamente y que el órgano electoral no debió haberlos nunca admitido como candidatos.
En contraparte, el alcalde de Guarnes y representante del MAS en el poder, Mario Cromenbol, declaró:
bloqueo cívico deberían llamarlo, porque paro es cuando vos parás y el que no esté de acuerdo en parar, que pueda seguir sus actividades.
En sí, ellos no hacen un paro cívico honesto, como es el paro cívico, donde el pueblo boliviano o el departamento tenga que acatar.
Las protestas en Bolivia comenzarán con una marcha con crespones negros el 6 de agosto, en los desfiles con motivo del Día de la Independencia. Luego, se dará un paro nacional de 24 horas el 21 de agosto. Posteriormente, se realizará un paro general indefinido el 10 de octubre, fecha en que se conmemora los 37 años de la recuperación de la democracia en Bolivia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Sin duda hay tiempo para destacar noticias internacionales. Negociadores chinos y estadounidenses se reunirán la semana que viene en Shanghái para sostener conversaciones sobre comercio, dijo hoy el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a la cadena de televisión CNBC.
Mnuchin agregó que él y el representante comercial Robert Lighthizer liderarán la delegación estadounidense.
Después, las partes acudirán a una nueva ronda de charlas, pero en Washington.
Y Pekín acusó a Washington hoy de socavar la estabilidad global con medidas unilaterales y políticas de poder en la primera presentación del Ministerio Chino de Defensa desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder.
En el documento sobre factores desestabilizadores destacados y cambios profundos en el entorno internacional de seguridad, Estados Unidos fue el primer país mencionado, seguido de Japón y Australia.
No obstante, la expansión militar de China en los últimos años ha sembrado la preocupación entre otros países del Pacífico, una región dominada desde hace años por la Marina de Estados Unidos.
Esta es la hora 12:51 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. La directora ejecutiva de la ONU, SIDA, afirmó a Radio Martí que solo en el año 2018 se vio un descenso de $1,000 millones para combatir el VIH-SIDA. Desde la sede de la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
En el 2018 vimos un descenso de $1,000 millones para combatir el VIH-SIDA. Esto según Gunilla Carlson, directora ejecutiva de UNAIDS ONU-SIDA, quien a la pregunta de Radio Martí sobre el financiamiento global para la respuesta al VIH-SIDA respondió que aumenta la brecha de los fondos requeridos. Así habló Gunilla Carlson.
What I also wanted to say with the gap, the $1 billion gap, it is that we saw in 2018 in our global data, is that during that year, $1 billion less was available.
La diferencia de $1,000 millones refleja que en el 2018 esa es la suma del financiamiento que nos hizo falta para la respuesta, sea a nivel doméstico como global, y esto fue solo en un año y se suma a la brecha de $7,000 millones que carecemos. Aumenta la suma de lo que se necesita a nivel global para combatir el SIDA. Según la directora ejecutiva de ONU-SIDA, a nivel global se abandona un esfuerzo en favor de las metas de desarrollo del milenio y que hasta ahora permite a más de 23 millones de personas a través del mundo vivir y prosperar, no obstante, ser portadores del virus VIH. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En la crónica deportiva de hoy adelantamos que anoche el cubano Yuli Gurriel conectó su 20º cuadrangular de la temporada. Con esto y más, aquí está la nota deportiva que tiene Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Yulieski Gurriel continúa caliente en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Anoche conectó su jonrón número 20, impulsó 2 en el partido entre los Astros de Houston y Oakland. Houston primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, seguido precisamente por los Atléticos de Oakland. Por su parte, el dominicano Robinson Cano anoche conectó 3 jonrones, ya tiene 9 este año, se fue en noche perfecta de 4-4, 5 impulsadas y anotó 3, y su equipo de los Mets de Nueva York dispuso 5-2 de los Padres de San Diego, lo que quiere decir que todas las impulsadas de Nueva York fueron por parte del veterano dominicano Robinson Cano. El cubano Adeni Echavar jugó por los Mets. El equipo de Tampa perdió ante el Boston 5-4. El cubano Julito Martínez de 4-3 batea 2.92, mientras que el matancero Guillermo Heredia se fue de 2-0. Toronto le ganó cerrado partido a Cleveland 2-1. Y aquí el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 2-1, batea para 290. Este partido terminó en 10 entradas. El cubano Yonder Alonso finalmente regresó a las Grandes Ligas después que el equipo de los Medias Blancas de Chicago lo dejó libre hace varias semanas. Alonso firmó con el equipo de los Rockies de Colorado, que anoche perdió ampliamente ante el Washington 11-1. Y aquí Alonso se fue de 1-1 con una impulsada y batea para 182, número 7. El cubano americano Nolan Arenado de 4-1 en este encuentro. Hoy miércoles, un total de 16 partidos, incluyendo una doble cartelera entre los equipos Rockies de Colorado y los Nacionales en la ciudad de Washington. Veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al colombiano Julio Teherán, lanzando por los Bravos en Atlanta ante los Reales del Kansas City. Atlanta, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, los Bravos, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, este sábado en Baltimore, estado norteamericano de Maryland, va a regresar al ring el ex campeón mundial de boxeo profesional, el guantanamero Yuriorkis Gamboa, quien tiene récord de 29 triunfos, 2 derrotas y ganó 17 por la vía rápida. El ciclón de Guantánamo se enfrentará en difícil pelea ante el puertorriqueño Román Rocky Martínez, un ex campeón mundial y quien acumula 30 triunfos con solamente 3 derrotas. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hay nominaciones para los premios MTV Videos Musicales. Y ahora Alejandro Escalona tiene las últimas noticias, sin duda, del mundo del entretenimiento.
Taylor Swift y Ariana Grande recibieron cada una 10 nominaciones para los MTV Video Music Awards este martes, premios que en esta ocasión incluyen 2 nuevas categorías, Mejor K-Pop y Video para una buena causa común. La cantante y compositora Billie Eilish obtuvo 9 nominaciones, incluyendo Video del Año, Mejor Pop, Mejor Artista y Artista del Año, una categoría en la que la joven competirá con Ariana Grande, con la rapera Cardi B, los Jonas Brothers y los cantantes Halsey. Y Shawn Mendes. Thank You Next de Grande y You Need to Calm Down de Swift, en el que critica a los trolls de las redes sociales y a quienes atacan a las personas LGBT, competirán por premios que incluyen Canción del Año, Mejor Pop y Video del Año.
Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. It's just the
old man and me. Los Video Music Awards se transmitirán en vivo el 26 de agosto desde Newark, Nueva Jersey.
This is me. You remember me? George Bailey.
Paul McCartney está escribiendo su primer musical. El ex-Beatle, ganador de 18 premios Grammy, está en las etapas finales de completar las canciones para una adaptación teatral de la película It's a Wonderful Life de 1946. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
...12:58, vamos a repasar titulares. Intelectuales cubanos están pidiendo solidaridad de la comunidad mundial para exigir a La Habana que cese la represión contra la manifestación artística independiente. Estados Unidos mantendrá las sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro si se realizan elecciones bajo su mandato. La Asamblea Nacional ha aprobado el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Presenta la oposición un protocolo para restablecer la libertad de expresión y el derecho a la información en Nicaragua. Y el exfiscal especial Robert Mueller declara ante el Congreso que su investigación de la injerencia rusa en las elecciones de 2016 no exonera al presidente Trump de obstrucción a la justicia.
Radio Martí Noticias.
Hoy contó con la producción de Elena Rodríguez, en la redacción Carmen Stigers, también Jorge Martínez. El sonido, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes.